junto con estos signos, vamos a ver el último que el autor explica en su tratado, el pastor Peter Masters, que es precisamente los ataques de Satanás, los ataques del enemigo. Aunque no se menciona en Hechos 2, el antagonismo de Satanás para con el nuevo convertido es también un signo esencial de la salvación, la oposición del enemigo. El adversario siempre dispara sus dardos de fuego, es decir, dudas y temores en la mente del verdadero convertido. Cuando el que busca de Dios se ve bombardeado por dudas acerca de la verdad del Evangelio y acerca de su propio progreso espiritual, puede que sea una señal positiva de que el Espíritu Santo ha estado realizando una obra de gracia en el corazón. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es evidente que el creyente que ahora camina en la verdad va a recibir oposición de Satanás. Y la Biblia es muy clara para mostrar esa batalla espiritual que se está llevando ahora, pero es una batalla espiritual donde Satanás ataca directamente a nuestra mente. Por eso de ahí el apóstol Pablo comienza a hablar de esa armadura espiritual. Hace una ilustración. Sabemos que no es literal, es una manera de enseñarnos una verdad espiritual donde el creyente debe ponerse esa armadura. Recordemos que en esa armadura hay un casco, hay una coraza, un casco para proteger la mente, una coraza para proteger los órganos internos, tomando en cuenta la figura de la armadura. Hay un tipo de calzado que usaban los que luchaban en los coliseos romanos, estos gladiadores, para aferrarse firmemente al suelo, y además de eso tenían un escudo y tenían una espada. Entonces, todo es una ilustración que el apóstol Pablo nos lleva, pero no quiero tanto enfocarme en la armadura en sí, sino que ustedes puedan ver que hay una batalla espiritual. Ahora, esta batalla espiritual ha sido menospreciada o ha sido, en cierta manera, incorrectamente enseñada, porque en muchas iglesias se toma esto como una lucha contra Satanás, y eso lleva a que muchos terminen entrando en cuestiones de reprender demonios, exorcizando personas, y no habla de eso. Este pasaje y lo que quiere mostrarnos el autor es que como creyentes hay una lucha espiritual, una batalla donde Satanás está bombardeando constantemente nuestra mente, esos dardos que va echando en esta cita de Efesios 6. Esos dardos bombardean nuestra mente. ¿Y qué es lo que ponen? Incredulidad. ¿Qué es lo que ponen? Desánimo, desaliento. No está hablando de que usted va a ver demonios ni cosas así, ¿no? Eso no es nada, no tiene nada que ver. Son cuestiones que muestran que hay una lucha espiritual. Una lucha espiritual porque Satanás, recordemos, tal vez nos ayuda mucho la parábola del sembrador. ¿Se recuerda usted la semilla que cayó en el camino entre pedregales y entre espinos? Esa semilla germinó y echó raíces, pero luego se secó, no creció. Y cuando el Señor explica la parábola, Él hace la referencia de que son aquellos que reciben la palabra con gozo, pero las aflicciones del mundo, las persecuciones por causa de la palabra de Dios, los afanes de este siglo, el amor a las riquezas, hace que esa semilla, esa plantita que estaba creciendo, sea infructífera y se seque. Satanás se aprovecha de eso, Porque en la ilustración de la parábola del sembrador, esa semilla muchas veces vienen las aves del campo y se la llevan. Son precisamente los ataques del enemigo y Satanás ataca a nuestra mente. Es incorrecto llevar esto a un plano de exorcismos o ver demonios. No tiene nada que ver con eso. Es una lucha espiritual realmente. Eso es lo que está explicándonos aquí el autor del libro. Dice el adversario del tratado, ¿no? El adversario siempre dispara sus dardos de fuego. Lo hace a través de dudas y temores en la mente del verdadero convertido. Cuando el que busca a Dios se ve bombardeado por toda esta cantidad de dudas, temores, incertidumbres acerca de la verdad del Evangelio y acerca de su propio progreso espiritual, puede que sea una señal positiva de que el Espíritu Santo ha estado realizando una obra de gracia en el corazón. Recordemos nuestra propia conversión, los que somos salvos y tenemos seguridad en cuanto a nuestra salvación. Hermanos, puede ser que esos ataques de Satanás hayan menguado, pero todavía pueden estar presentes, creando siempre incertidumbre, incredulidad, falta, desánimo en cuanto a las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios. Ahora pensemos un recién convertido. Alguien que recién está naciendo a la fe. Satanás va a bombardearlo. Hermanos, pero la seguridad que tenemos en cuanto a la salvación nos hace a nosotros ver por la Escritura que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si puede haber desánimos al inicio de la vida cristiana o incluso ahora, debemos tener en cuenta nosotros que el Señor es quien ha hecho la obra de salvación por nosotros. Cada vez que nosotros miramos a la cruz, estamos viendo lo que Él ya hizo y nosotros tenemos que descansar en lo que Él ya hizo. Cualquier incertidumbre, duda, ataque de Satanás en la mente, desánimo, usted tiene que mirar a Cristo y poner su mirada en Cristo. Porque los ataques del enemigo van a estar ahí. En la iglesia del inicio, cuando usted lee Hechos, usted se va a dar cuenta cómo empiezan las iglesias, pero asimismo la oposición de Satanás. En muchos momentos en la predicación que se da, en la proclamación del Evangelio en Hechos, vamos a ver esa oposición de Satanás. Judíos que se levantan para rechazar el Evangelio, desanimando a otros. Pablo llega a ciertas poblaciones en su primer viaje, Listra, Iconio, por ejemplo, Derbe, y qué hermoso ver las conversiones. Y uno podría decir, Señor, gloria a Dios, porque todo está saliendo bien. Pero asimismo, como ven las conversiones, se levantan opositores. Y en muchas ocasiones tienen que los sacan a los proclamadores de las verdades del Evangelio, los sacan, los rechazan, los expulsan a piedras, los botan. Y ellos en algunas ocasiones tienen que esconderse, irse a otra ciudad y mandar mensajeros para ver cómo va la obra. Esa posición es parte del crecimiento cristiano al que somos expuestos los creyentes. Un alma, dice el autor, que no es salva, aún encadenada espiritualmente, no está usualmente tan abrumada por dudas y miedos satánicos. Una persona que muestra que no hay salvación. Podemos encontrar en las iglesias a muchos que profesan cristianismo, pero si hablamos de salvación, tal vez alguien que dice que es cristiano, pero que viendo sus hechos y evidencias no es salva, no va a sentir estos ataques de Satanás. No los va a ver. Pero aquel que sí está caminando en la verdad y permaneciendo en la verdad, va a ver estos o va a experimentar estos ataques de Satanás. El Señor Jesús enseñó en Lucas 11:21, al decir, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. En este versículo, Satanás es el hombre fuerte y armado, representado como un tirano que no maltrata o lastima a sus esclavos mientras están seguros dentro de sus paredes fortificadas. Ahí en Lucas 11:21. El contexto dice, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? El verso 18 de Lucas 11. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quiénes los echan? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. En ese sentido, el Señor Jesús nos enseña a través de este pasaje que el hombre fuerte y armado, Satanás, está representado como un tirano que no maltrata o lastima a sus esclavos mientras están seguros dentro de sus paredes fortificadas. Sin embargo, los que son verdaderamente convertidos ya no están en esa fortaleza. Han sido emancipados, libertados, y por ende, para ellos, ha comenzado una gran batalla. Ahora tienen que luchar, como lo leímos en Efesios 6:12, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, la agitación que sufren las mentes de estos recién convertidos, las dudas, la incertidumbre que usualmente sienten, puede ser evidencia de que el Señor sin duda les ha salvado y de que ahora están en el campo de batalla. Es decir, Satanás a los que son suyos de él no los molesta. Pero cuando alguien comienza a mostrar evidencias claras de salvación, va a experimentar ese tipo de oposición. Tengamos presente, mis hermanos, que solamente Dios sabe quiénes son sus escogidos. En ese sentido, Satanás no sabe quiénes son escogidos. Solamente Dios lo sabe. Ni los ángeles, nadie. Pero lo que el enemigo puede ver son precisamente nuestra forma y práctica de vida. Alguien que comienza ahora a buscar de Dios a través de la lectura de la palabra, comienza a reunirse en una iglesia, comienza a ser expuesto a la sana enseñanza de la Escritura. Mientras no estaba así, estaba en el mundo, no había problema. Satanás no tenía por qué molestar porque los tenía dentro de su reino y fortaleza. Hacían lo que él quería. Recuerden que Satanás arrastra a muchos con el patrón de este mundo, de este siglo. Lo vamos a ver hoy, vamos a verlo en Romanos capítulo 12. Ahí los tiene. Pero en cuanto alguien comienza a mostrar que es diferente, ahora comienza a leer la Biblia, comienza a participar de las reuniones de la iglesia, comienza a instruirse en las Escrituras, es obvio que está mostrando en ese reino espiritual que está ahora recibiendo la verdad del Evangelio. Y ahí se va a dar esta oposición satánica. En cierta forma, Satanás se extralimita cuando lanza sus ataques contra los que han sido convertidos recientemente, pues les prueba la certeza de su existencia y que tiene una razón para atacarles. La estrategia que usa de no atacar hasta que la gente llegue a ser convertida puede ser demostrada mediante la experiencia de gente que ha crecido en hogares cristianos, pero que pasan muchos años como cristianos solamente de nombre antes de ser realmente convertidos. Durante tales años, casi nunca dudan de la realidad histórica de los eventos que enseña la Escritura o de la obra y el ministerio de Jesucristo. Pero en cuanto acuden sinceramente a Cristo, comienzan a tener dudas. Solo entonces Satanás abandona su actitud pasiva de pasar inadvertido y comienza realmente a hostigarlos con una fuerte oposición. podríamos nosotros recordarnos hace muchos años, antes de venir a una sana enseñanza de la palabra, ¿cuánto tiempo pasamos en esa pasividad? Piensen esto. Nos llamábamos cristianos y teníamos la seguridad de ser cristianos. Pero cuando miramos hacia atrás, veíamos que realmente estábamos entontecidos, por decirlo de una forma, dando vueltas y jugando sencillamente a la iglesia. No teníamos una sana doctrina de las Escrituras. Y yo le puedo decir que, en cierto sentido, Satanás estaba tranquilo con lo que hacíamos. Estábamos encantados nomás, Satanás, tranquilo nomás, mientras hagamos nuestros conciertos de rock, nuestras reuniones de jóvenes que eran muy paganas, un entendimiento motivacional de la Escritura, solo motivación y palabra de hombres, tranquilos. Pero cuando comenzamos a ser expuestos a la verdad, es evidente que el mundo espiritual va a encontrar eso. Y ahora viene ahora sí realmente la oposición y el ataque, el hostigamiento que hace Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no sabe quiénes son salvos y quiénes son salvos y quiénes no serán salvos. Él no lo sabe tampoco. Pero él comienza a ver un grupo, tal vez, que se levanta y comienza a buscar la verdad y comienza a dejar las costumbres y rutinas que antes considerábamos como cristianos. Eso es lo que muchos de nosotros experimentó. Nos considerábamos creyentes y cristianos, pero todavía andamos en la carne. Y si era estamos en la carne, no era ningún problema para Satanás. Pero en cuanto comenzamos a ser expuestos a la verdad de las Escrituras, ya no pasamos inadvertidos. Y eso no debe desanimarnos. Y es una evidencia también clara de que Dios está otorgando gracia, salvación y su misericordia. Al mostrar la verdad de la palabra de Dios. Tal vez muchos de nosotros salimos de una iglesia y tomamos la decisión de salir porque vimos que Dios nos estaba dando una iluminación en cuanto a la palabra de Dios y comenzamos a ver a nuestros amados hermanos de antes que siguen todavía ellos en su juego. No los confrontan con su pecado, nadie les dice nada, pecan, pero asimismo viven una vida tanto en el mundo como en las cosas de Dios, pero el Señor nos comienza a dar mayor luz de tal manera que ahora queremos buscar realmente la dirección y la guía del Señor. Y en muchas ocasiones tenemos que salir de contextos evangélicos donde no ha habido conversiones verdaderas. Hermanos, buscando precisamente la luz de la verdad, de la Escritura, una sana doctrina, ahí realmente vamos a ver el hostigamiento de Satanás. Los que son jóvenes en la fe deben ser ayudados a ver que Satanás dispara sus dardos de fuego en sus mentes como resultado de su malicia, su rencor, su plan de confusión. No puede quitarles la salvación, pero se esforzará al máximo para arruinar el gozo y la paz que tienen al crecer. ¿Se recuerda usted al apóstol Pedro? El Señor le dijo a Satanás, te vas a zarandear como a trigo. Pero el Señor sabía que todo ese propósito era necesario en la vida de Pedro, porque cuando Pedro sale de ese ataque del enemigo y el Señor lo restaura, donde se puede ver no solamente la restauración de Pedro, sino también el plan de salvación que Dios establece en el apóstol Pedro, el Señor le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Y es lo que Pedro hace de ahí en adelante. ¿Fue necesario eso? En la providencia de Dios es necesario. Pero el Señor a sus escogidos no los deja ahí. A veces estas dudas hacen que muchos pasen años, y no crecer en el Evangelio. Pero hermanos, llega un momento que el Señor nos muestra mayor luz y podemos ver con mayor claridad la palabra de Él. Y gloria a Dios por eso. Los que son jóvenes entonces deben ser ayudados a ver que Satanás va a echar todo su arsenal de malicia, de rencor, para quitarles el gozo, la paz, no la salvación, si son salvos, ¿no? Pero sí estorbarlos, amedrentarlos, hostigarlos. La estrategia de Satanás varía. En un momento llenará de dudas acerca de la fe cristiana al que ha sido convertido recientemente. En otro momento cambiará su ataque. Todo, él dirá, Satanás dirá, mira, todo es verdad. Lo que estás escuchando sana doctrina, ahora estás escuchando enseñanza reformada. Pero el ataque de Satanás va a decir ahora, pero tú te estás engañando. Tú no te has convertido porque eres un pecador. Tarde o temprano, dice el creyente, caerá en pecado y el diablo aprovechará estas oportunidades para presionarle con la acusación que él hace. ¿Cómo tú, que ahora estás recibiendo enseñanza sana, doctrinal, cómo tú puedes ser un hijo de Dios si todavía caes en pecado? Si ve la estrategia de Satanás, al principio de la vida cristiana, bombardea. Pero ya cuando ve a cristianitos que se los ve estables, comienza a... su estrategia cambia. Es muy claro que la palabra de Dios, el apóstol Juan, dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Porque pecamos todavía, evidentemente. Lo que hace Juan, hace una distinción clara en que pecamos, pero ya no estamos esclavos de ese pecado. Ya no practicamos el pecado, ya no perseveramos en el pecado. Pero eso es lo que va a usar Satanás. Y no que eres hijo de Dios. ¿Y dónde está tu seguridad de salvación si todavía sigues pecando? Ayer nomás deshonraste a alguien, levantaste la voz a tu esposa, trataste mal a tus hijos, no leíste la palabra de Dios, te pusiste a hacer muchas cosas improductivas que no edifican. ¿Y cuándo leíste la palabra la última vez? Esos son ataques de Satanás. Que lo que van a hacer es poner dudas en cuanto a tu salvación. Cambia su estrategia. El simple hecho de que los que han sido convertidos recientemente puedan estar preocupados acerca de si son realmente salvos o no es en sí mismo evidencia de la conversión. Esto es claro en esos nuevos creyentes. Si son cristianos genuinos, entonces el estado de sus almas es la cosa más importante en sus vidas. Su estado espiritual es crucial y su ansiedad en efecto prueba que son hijos de Dios. Hay que entenderlo, ¿no? Cuando alguien nace en la fe, hay una seguridad inicial, pero no hay una certeza como la tenemos los que somos maduros en Cristo. Por eso es que Satanás usa una varía en sus ataques, ¿no? No es lo mismo con el que recién está creciendo que con aquel que ya tiene tiempo en el Señor y es estable y es alguien que ya muestra una seguridad más firme por la madurez que tiene. La gente que no es convertida no tiene una profunda aflicción acerca de su situación espiritual. A ellos, es decir, a los no convertidos, les importan más las cosas de este mundo. La ansiedad santa, como los puritanos la llamaron, es por tanto una buena evidencia de que el tesoro de una persona está ahora en el reino de los cielos. Así lo llamaron los puritanos, una ansiedad santa. Preocuparse por las cosas de Dios. Preocuparse por la edificación espiritual. Eso es una buena evidencia de que esa persona ahora está en el reino de los cielos. Eso es con respecto, mi hermano, a la última señal que nos expresa el autor del tratado. Es precisamente la evidencia que hay una guerra espiritual, ataques del enemigo. Amén, no vamos a quedar ahí. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto?